hacen cosas bastante intensas para que sus regalos sean bien envueltos. A veces algunos de ustedes hasta pagan por envolver los regalos. Y tú no tienes ni idea qué hay adentro. Tú puedes tener algo súper bien empacado y no tener nada por dentro o tener algo insignificante. Me acuerdo a mis papás cuando yo estaba creciendo. Ellos venían a compraban los regalos y los escondían debajo de la cama. Mis hermanos, yo nunca lo hice, pero mis hermanos siempre se metían debajo de la cama a mirar los regalos antes de Navidad. Y me acuerdo que uno de mis hermanos cometió el error de decirle a mi tío que él ya sabía lo que iba a recibir antes de la Navidad, y obviamente mi tío le contó a mis papás, y mis papás llegaron y cogieron y envolvieron en una caja una calabaza. Y pasaron varios días antes de que él realmente encontró su regalo de Navidad o lo recibió, el que realmente iba a recibir. Eso le pasó por andar chismoseando debajo de la cama los papás los regalos que ellos le tenían. Pero tú nunca vas a saber qué es lo que hay dentro de una caja o dentro de un regalo solamente mirando qué tan bonito está envuelto. Y esa, la verdad, es lo contrario de la historia de la Navidad. Es una historia de la Navidad, de la primera Navidad, del primer año, que parecía en muchas maneras tan natural y tan normal, nada fuera de lo común. Y pueda que pierdas el verdadero significado porque piensas en qué tan ordinario fue el nacimiento de Jesús. María era una joven niña, prácticamente de 13 años, pobre, de un pueblo pequeño, más pequeño que Lambeth, que no tendría nada para ser capaz de convencer a su familia y a la gente del pueblo en creerle de que su concepción y su embarazo era supernatural. Era tal vez algo escandaloso, su embarazo fue algo tal vez escandaloso en esa época porque nadie le hubiera creído que ella realmente concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Probablemente después de 34 años, más o menos, cuando Jesucristo murió, la gente que tal vez la juzgó cuando ella quedó en embarazo le pudo haber creído y eso. Por otra parte, José, por ejemplo, pensó que su comprometida le había sido infiel porque de un momento a otro termina embarazada hasta que el ángel se le aparece y le dice que es una concepción supernatural. Para todos los ojos de todo el mundo, menos para María, esto era algo totalmente ordinario, natural, una pareja joven que había caído en tentación y habían quedado embarazados. El Evangelio de Lucas nos dice que esta pareja estaban esponsados. Yo busqué la traducción y dice esponsales, que es una cosa donde en la antigüedad la pareja prácticamente se casaba, pero no consumía el matrimonio sino hasta más adelante. Hasta niños pequeños los casaban, eran matrimonios arreglados. Y este era el matrimonio de José y de María, donde ellos ya prácticamente estaban casados, no vivían juntos y no habían consumado su matrimonio. Y de un momento a otro María termina embarazada. Leemos en el capítulo 2, versículo 1 de Lucas. Dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Sabemos de que los romanos siempre hacían un censo más o menos cada 14 años. Probablemente José ya había ido a Belén, que era su pueblo natal, para un censo. No tenía nada fuera de lo común, porque en esa época se acostumbraba así, que cuando los romanos llamaban un censo, todo el mundo tenía que ir a su pueblo de nacimiento, y en este caso José tenía que volver a Belén. Y como estaba con María, pues ella fue con él. Si pensamos, esto pasó más o menos en el año 6 o 4 antes de Cristo, y espero que no se confundan por decirles de que el nacimiento de Jesús pasó 6 o 4 años antes de Cristo, porque la verdad, este sistema de calendario se estableció unos siglos después del nacimiento de Jesús. Entonces, no hay evidencia de que Jesús realmente nació el 25. Y por fecha, el año en que Jesús nació realmente viene siendo el año 6 o 4 antes de Cristo según el calendario, el sistema de calendario que tenemos hoy en día. Hay personas que creen o hay historia o hechos que parece que señalan que el nacimiento de él realmente pasó más o menos en el otoño, en algo de más o menos en septiembre. Pero pues no importa cuándo realmente nació Jesús, lo que importa es de que la Navidad es un tiempo de memoria, es un tiempo para parar, para recordar y para adorar el hecho de que Él nos ha dado el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Pero realmente, si lo pensamos por encima, el evento en sí fue algo completamente natural, algo de rutina, normal, una pareja joven que estaba yendo a responder el censo y en el lugar natal de la cabeza de familia que era José. Aparentemente una pareja joven que estaban a punto de experimentar lo que muchos de nosotros, billones de personas, han experimentado, y es un nacimiento. Ellos en muchísimas personas han tenido bebés, no hay nada fuera de lo común con eso. Aún el pueblo de Belén, si yo estuviera escribiendo esta historia, yo hubiera probablemente escogido un lugar como más pomposo, más. Dice que Belén era más o menos como Dorchester o Lambeth y que no tiene nada malo si ustedes viven en esas dos ciudades, pero Belén era como un pueblito pequeñito afuera de Jerusalén, que era la ciudad grande. Es un pueblo bastante antiguo porque aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Era el hogar de Ruth, también era donde era el rey David. Estaba al sureste de Jerusalén, más o menos a cerca de 6 millas. José y María probablemente viajaron. José y María estaban en. Dice que la Biblia dice que no. Él dice que la Biblia no dice cómo llegaron ellos a Belén. Dice que miramos fotos y la mayoría de las escenas de los pesebres sale con María montando en un burro. Pero probablemente caminaron más o menos unas 80 millas hasta que llegaron a Belén. El texto realmente dice que ellos subieron a Belén y es porque Nazaret, que era donde estaban, está a 1800 pies sobre el nivel del mar y Belén está más arriba, está a 2600 metros sobre el nivel del mar. Entonces era más o menos como subiendo las montañas hasta Belén. Versículo 6 de Lucas 2 dice, sucedió que mientras estaban ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Será que se le vino el niño el día que debió haber nacido o se le vino más temprano? No sabemos, no hay detalles de eso, si fueron días o semanas. Lo que sabemos es de que Belén estaba lleno. Y leemos en la traducción que yo tengo, creo que decía mesada, pero prácticamente es como una posada. Y nosotros nos imaginamos como un hotelcito pequeñito donde la gente iba y se quedaba, pero la verdad eso no es lo que significa. En la palabra griega es más usada para describir una clase, como una especie de cuarto especial, más o menos como el cuarto de huéspedes, que todas las casas tenían. Porque en esa época no había hoteles y era donde la gente dejaba quedar a los visitantes mientras estaban en el pueblo. Más adelante en el Nuevo Testamento, esta palabra es traducida como la habitación superior y es cuando están hablando de que Jesús tuvo la última cena con los discípulos, lo tuvo en este cuarto. Entonces era como un cuarto de huéspedes que la gente tenía en el segundo piso, cerca del techo de la casa, donde los invitados se quedaban. Probablemente ese lugar que decíamos, que dice la Biblia que estaba lleno, era familiares de José, donde él trató de llegar y de pronto como todo el mundo se estaba viniendo a hacer el censo, había otra familia que tal vez había llegado más temprano y cogieron el cuarto primero y bueno, asumimos de que sencillamente no había cuarto, el cuarto de huésped estaba ocupado. Pero también asumimos que era un granero o un establo. Y ustedes tal vez pueda que estén sorprendidos de saber de que la Biblia no dice que era un granero o un establo o una cueva. La verdad es que tal vez era una parte de la casa. Cuando la gente pobre tiene animales, dentro de su misma casa dejaban un pedacito, un espacio donde traían a los animales para protegerlos por la noche. Y pues obviamente les tenían comida y olía animales y había paja en un canal para que los animales se alimentaran. Entonces, probablemente, aunque sea parte de la casa, obviamente debe ser una parte que huele a feo, que huele a animal y que era solamente el lugar donde los animales pasaban la noche y les daban de comer. El punto es de que esto es algo como rústico, un escenario bastante pobre, bastante básico, donde van a ser, perdón, el salvador del mundo. En esa época no tenían cámaras. Entonces, nada de lo que vemos nosotros en en los retratos nos muestra realmente lo que pasó en esa época, pero cuando estudiamos la palabra miramos de que fue algo bastante ordinario y común. La idea de envolver al niño en prácticamente trapos, no en ropa, sino en trapos de envolver, que eran unos pedazos de tela, más o menos de 4 a 5 pulgadas de ancho y de 6 yardas de largo, que llegaban y envolvían a los niños, les apretaban los pies y las piernitas y los brazos, y los envolvían bien apretaditos para que estuvieran cómodos. Y también les colocaban otro pedazo de esa tela en en el mentón y se lo pasaban por la frente, para que estuvieran calientes y para que se estuvieran seguros y fuera fácil manejarlos, alzarlos. Entonces, era algo muy normal y la manera como fue Jesús envuelto era lo normal de esa época. Aún los primeros visitantes eran personas del común, personas humildes, eran los pastores. La verdad, no creo que ninguno de nosotros, especialmente las mujeres, quieran pastores visitándolos por primera vez en el hospital después de haber tenido un hijo, pero en este caso eran los pastores que estaban que estaban cuidando de las ovejas en las montañas. Los pastores de esa época eran usualmente los hijos más jóvenes de la familia, que se la pasaban 24 horas a la semana, del día, todos los 7 días de la semana en las montañas, protegiendo las ovejas, ayudándolas, dándoles agua, dándoles que comieran pasto. Y estos pastores muchas veces pasaban semanas hasta meses viviendo en carpas en las montañas. Entonces no era nada elegante, no estaban bien vestidos, probablemente olían feo y no eran personas conectadas con la alta crema de la sociedad. Solamente eran, al contrario, eran de la clase social de esa época, era tal vez lo más bajo, gente. No bajo, no en un sentido despectivo, sino personas humildes, normales. Y estos eran los primeros visitantes que llegan a mirar al Salvador del mundo. La idea es de que nada especial, no hubo nada especial en en el nacimiento de Jesús, aparentemente, por encima y en la historia, fue un nacimiento ordinario, en un lugar ordinario, con personas y personajes que vinieron a visitarlos que eran ordinarios. No era, y yo creo que fue intencional porque pudieron haber venido personas de la alta sociedad, pero no fue así, vinieron personas humildes. Jesús, por ejemplo, aún en su edad adulta era una persona normal del común, no tenía nada especial, creció en un pueblo pequeño llamado Nazaret, que era conocido por no tener nada realmente especial. Su padre murió tal vez a una edad joven, porque antes de que Jesús llegara a ser un adulto, entonces Jesús era un trabajador común que trabajaba con sus manos, probablemente día a día, para conseguir la comida. La Biblia nos dice que él no tenía dinero, ni siquiera en su edad adulta, literalmente después de que se fue de la casa a hacer su ministerio como adulto. No tenía nada propio, no tenía hogar, no tenía ni siquiera en dónde poner su cabeza, dice la palabra. No era el dueño de nada más que su ropa y era rechazado por la mayoría de la gente importante de la sociedad de su época, de los líderes religiosos, de los líderes políticos. No tenía ninguna conexión social ni ninguna conexión de poder. Isaías 53:2, que él ya leyó, nos dice: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Filipenses 2:5 al 8 dice que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hechos 4:12, que está ahí en la pantalla. Era 100% hombre y 100% Dios. La Navidad es un tiempo de celebración. Emmanuel significa Dios con nosotros. Este bebé no era como ningún otro bebé. Por un lado, nació de una manera ordinaria, común, con gente común, en lugar común, pero al mismo tiempo, este bebé no era como ningún bebé que ha nacido en toda la existencia de la humanidad. El Dios de la creación, él mismo, entra dentro de su misma creación, se humilla a sí mismo, con toda humildad, entra en forma de bebé, forma de hombre. Él nació de un vientre, fue un bebé que se desarrolló, le tuvieron que enseñar a comer, a caminar. No tuvo un padre en la tierra porque José era realmente su padre adoptivo, prácticamente. Era un bebé aparentemente natural, era lo supernatural envuelto en forma natural. Ese es el título de nuestro sermón hoy. Algo supernatural había pasado y estaba envuelto de una manera natural. El Dios vivo, el Dios viviente, vuelto hombre. La concepción de la Virgen había sido profetizada más de 700 años antes de que Jesús naciera, diciendo que nacía de una virgen y que nacía en Belén. Lucas 2, del 10 al 11. Dice: pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Mesías, el Señor. Los ángeles declararon grandes noticias de salvación, grandes noticias de gozo. Este fue el anuncio más grande que la historia de la humanidad ha podido escuchar. ¿Por qué? Porque sus ángeles, que eran huestes celestiales que vinieron, que se le aparecieron a los pastores, vinieron a anunciar, a dar el anuncio más grande que ha podido escuchar la humanidad. ¿Por qué? Porque el anuncio era de que este bebé normal, común y natural, que no tenía nada en su apariencia, no tenía ninguna clase de brillo, no tenía un aura alrededor de su cabeza, como lo vemos en muchas pinturas religiosas, sino que era un bebé normal, natural, en apariencia, era el mismo Dios. ¿Tú sabes que Jesús literalmente significa el Señor es salvación? Este bebé solo era el bebé que traía la salvación. Este es el Jesús que creció a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre excepto por mí. Es un evento supernatural que parece aparentemente tan natural. Hechos 4:12 dice que no hay salvación por ninguna otra persona que por medio de Cristo Jesús. Pero este evento tan natural tiene tanta importancia, tanta implicación. Es el principio del plan de Dios y el diseño que tenía para salvar a la gente de sus pecados. Que el pecado natural que ha venido, el pecado original que está desde el principio, nos ha causado estar bajo juicio. No podemos pagar por nuestros pecados, no podemos hacernos mejores, no podemos hacernos santos. Necesitamos un Salvador, alguien que nos salve de nuestros pecados, y su nombre es Jesús. Dios hizo un camino para que tu pecado y mi pecado fuera saldado, fuera pago. Al morir en la cruz, Él se convierte en pecado por nosotros, paga nuestro precio y muere nuestra muerte. Es el regalo más grande que podemos recibir. Por eso es que el anuncio dice, les traigo noticias de gran gozo. Porque nosotros que somos y éramos enemigos de Dios, ahora estamos reconciliados con Dios el Padre por medio de este bebé que se llama Jesucristo. Dios en la carne murió para traernos salvación a todos. Lo más interesante que encontré en mi investigación, en mis estudios esta semana, y algo que yo creo la verdad, una situación aquí en Lucas 2, que obviamente no lo voy a escribir en piedra, no digo que es absolutamente lo que pasó, pero quiero compartirlo con ustedes. Y me pareció interesante descubrir que Belén estaba a 6 millas de Jerusalén. O sea, estaba relativamente cerca de Jerusalén. Y las ovejas que eran cuidadas en las montañas alrededor de Belén, eran ovejas que estaban siendo criadas para ser vendidas como corderos de sacrificio para la adoración del templo, el templo en Jerusalén. Y la mayoría de gente que venía a adorar viajaba grandes distancias porque venían hasta el templo a adorar. Y en ese camino ellos compraban ovejas para sacrificarlas cuando llegaran a Jerusalén al templo. Miles y miles de ovejas. Entonces es muy posible, esto es lo que yo creo, que los pastores que estaban cerca a Belén cuando el nacimiento de Jesús pasó probablemente eran pastores levíticos que tenían esas ovejas nuevas para sacrificio. Y lo importante de esto es de que cuando las ovejas nacían, como solamente iban a ser usadas para sacrificio en el templo, si las ovejas nacían sin ningún defecto, las envolvían a los corderitos recién nacidos, los envolvían en esos trapos de envolver para protegerlos en sus primeros días. So, no sé si esto es 100% cierto. Pero les quiero compartir lo que me pareció interesante y es de que la imagen aquí es de que cuando vemos a este Jesús en un pesebre, en estos trapos envueltos, es la misma imagen que vemos 33 años después de ese nacimiento, cuando Jesús es sacrificado en la cruz como el último cordero de sacrificio, como la escritura. Entonces, él está haciendo relación a esos corderitos que probablemente esos pastores criaban para sacrificarlos en el templo. Asimismo, es algo simbólico el hecho de que Jesús haya nacido y haya sido envuelto en estos trapos de envolver a los bebés en estos pañales y para haber sido sacrificado 33, 34 años después en la cruz, como el cordero perfecto, como lo dice Primera de Pedro 1, 18 a 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin tacha. Los pastores vinieron y adoraron a este Señor. Eso debemos hacer nosotros en esta Navidad, venir como estos pastores a adorar al Rey que ha nacido. Padre Santo, te damos gracias por estos pastores, Señor, por el ejemplo que nos han dado de venir, Señor, en esa humildad, Señor, a adorar al Rey viviente que nació en ese día, en ese pesebre, Señor. Gracias, Señor, porque tú viniste a pagar por un pecado que tú nunca cometiste, a tomar el lugar que nos pertenecía a nosotros, Señor, al morir como un cordero sacrificado sin mancha. Señor, en este día, en esta noche, en esta Navidad, donde nos llenamos de cosas materiales, te recibimos regalos, Señor, que tú grabes en nuestros corazones que nosotros ya hemos recibido el regalo más grande y más significativo, y es el regalo de Jesucristo y de su salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pónganse de pie.